Continuamos con nuestra serie, Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título, Las tormentas, prueba de protección del amor del marido. Y lo vamos a estar tomando del libro de Efesios, capítulo 5, versos 25 al 33, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, ha sido algo hermoso estas últimas semanas, ya que estamos estudiando el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de esta relación, la cual llamamos matrimonio. Entendemos que estos son niveles y patrones y posiciones de las cuales tú deseas que entendamos y que simplemente nos dicen, y sabemos que no es nada fácil, porque se requiere la intervención y el poder del Espíritu Santo y el tipo de atención y responsabilidad que viene de las personas que escuchan estos mensajes y nuestro grupo en nuestra iglesia. Padre Santo, te pedimos que nos des oídos para oír, porque hay veces que oímos y después que hemos oído, oímos más fácil después de que hemos sido reprendidos y tenemos las cicatrices. Somos así, pero te pedimos, Padre Santo, no importa cuál sea la situación de algunos que nos están escuchando a través de estos hermosos medios de comunicación, ya sea que estén pasando problemas o que están en matrimonios estables. Padre Santo, te pido que podamos honrarte y usar estas enseñanzas y ponerlas en prácticas cuando tú nos hablas en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a hablar de una historia que oí de un pastor que yo conozco y fui invitado para hablar en una iglesia en el Instituto Moody en Chicago. Y estaba hablando acerca del matrimonio, y cuando él estaba presentando uno de los temas, alguien le trajo una nota que le enviaba una dama. Aquella nota decía, estimado pastor, ¿verdad que yo nunca he tenido problema con mi futuro? Porque yo he puesto mi futuro en las manos de Dios. Yo quiero continuar casada, pero yo creo que Dios tiene todo en su control. En aquella nota ella escribió, cada tarde que me hinco para orar, a la cabecera de mi cama, cuelgo unos pantalones frente a mí y mi oración es, Padre Santo, te pido que me concedas, si lo puedes, que esos pantalones los llenes con un hombre. Entonces podemos ver las intenciones. Era una hermosa oración que ella estimaba, pero este pastor le gustó ese ejemplo que lo compartió con su congregación. Y cuando él estaba contando esta experiencia, notó que en las bancas de enfrente había una familia que era padre y su hijo adulto, con esto que la mamá de que el hijo no estaba presente porque se había quedado en casa cuidando una hija enferma que tenían en el hogar. Entonces, este pastor platica que notó que en su congregación todos se rieron, aún el padre de la familia se rió, pero aquel hijo adulto no se rió, simplemente se quedó muy serio. Parece ser que entendió lo que había oído y no se rió para nada. Unas semanas después, aquel pastor dice que recibió una nota de la mamá de aquel joven, la esposa de aquel hombre que estaba con su hijo en el templo, y la carta le decía, estimado pastor, le dice, debo de preocuparme ya que he notado que cuando mi hijo antes de irse a dormir, antes de ponerse a orar, cuelga un traje de baño frente a su cama. Entonces, yo no sé qué era su expectativa cuando ustedes se casaron, pero naturalmente todos esperábamos alguna cierta posición que debía tomar nuestra esposa en nuestro matrimonio. Yo les diría con toda claridad que hay suficientes tormentas que vienen en los matrimonios que ni un pantalón ni un traje de baño nos va a solucionar. Entonces, oí que fue Benjamin Franklin que dio este consejo diciendo, antes de casarte, continúa con tus ojos bien abiertos y luego que te cases, ciérralos por lo menos. En una palabra, no digas mucho. Vamos a ver el estudio de hoy en el capítulo 5 del libro de Efesios. Este estudio vamos a ver la posición de el marido. Antes que lleguemos, sabemos que Pablo dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Típicamente cuando nos casamos, estamos ahí con un hermoso deseo y con el deseo de comprometernos, o bien decididos a comprometernos. Voy a presentar una ilustración. Hace años en un periódico apareció este artículo llamado Las 7 etapas o periodos del resfriado de un matrimonio. ¿Cómo el esposo reacciona a la esposa cuando ella se le presenta un resfriado? El primer año de su casamiento le dice, querida, estoy muy preocupada por mi niñita que eres tú. Tienes un resfriado. Te voy a llevar al hospital para que te examinen completamente. Yo sé que no te gusta la comida, pero ya preparé que el restaurante de enfrente llamado Rossini's te traiga la comida mientras que estés ahí. El segundo año le dice, querida, no me gusta el sonido de esa tos. He llamado al doctor Sapien para que venga y te trate con cuidado. Por favor. El tercer año le dice, yo creo que debes de acostarte y descansar para que se te pase ese resfriado. Yo te conseguiré algún caldito que tengamos en casa. Entonces, el año número 4 le dice, por favor, entiende, después que pongas los niños en la cama y laves los platos, debes de acostarte. El año número 5, ¿por qué no te tomas unas dos pastillas o una piralgina? El año número 6, si por lo menos hicieras gárgaras y dejaras de estar ahí ladrando como una foca. Podemos ver el cambio, ¿verdad? El año número 7. Por favor, deja de estar destornudando. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Pasarme tu resfriado o tu catarro? Dejando todo a un lado y dejar de reírnos, vamos a ver lo que queremos ver, incluyéndome yo mismo. Toda relación desatendida se va a deteriorar. No importa qué amistad sea. Y va a ser menos satisfactoria. Toda relación que no se atienda adecuadamente a través de los años se va a deteriorar y va a ser menos satisfactoria. Yo creo que toda persona en la tierra es comparable para encontrar amigo o amiga en la tierra. Así que esta pregunta es cuando descubremos qué hacer con esta amistad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Roberto Anderson escribió, en todo matrimonio después de 2 o 3 semanas encuentran pretextos para divorciarse. Lo que deben de hacer es buscar razones para continuar cómodamente casados. Así que yo le pido al Señor que nuestra serie que estamos estudiando, nuestro equipo y nuestros matrimonios se reforcen y que estén más seguros para el resto de su vida, en todas sus relaciones, para que no solamente sobrevivan, sino que se gocen. Hoy vamos a leer en el Efesios 5:25 para ver la posición del marido en el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está. Ah, encontramos tres puntos que vamos a ver hoy basado en esta escritura. Punto número uno, el significado del amor del marido. Punto número dos, la forma del amor del marido. Punto número tres, la misión del amor del marido. Cuando Pablo dice, marido, amar a vuestras mujeres, ¿cómo? Y luego vemos, ¿qué es la meta y propósito del marido en el matrimonio? Al considerar qué significa para un hombre amar a su esposa, hay algo que evidentemente se puede ver y lo podemos ver como en los estudios pasados. Notemos que Pablo dedicó más espacio para hablar con los maridos que a las esposas. Cuando habló a las casadas, les habló en verso 22, 23 y 24, pero cuando se dirige a los maridos, ocupa tres veces más, verso 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Nueve versos para dirigirse a los maridos. Como ya he explicado, cada quien puede traer sus propias conclusiones, pero mi punto es que la clave para el matrimonio depende en el marido. Yo le explicaré por qué lo creo así. El significado de la posición del marido. Vamos a comenzar el significado ¿qué significa el término marido? Originalmente, esta palabra se utilizaba para referirse a un agricultor. Juan 15:1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Otras Biblias dicen jardinero, pero la escritura original dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mi padre es el que prepara la tierra, cultiva el terreno antes de sembrar. Fui al diccionario Webster, ¿sabes qué decía en la palabra marido? La primera definición es un hombre casado, claro que eso es lo que sabemos que dice, pero tiene una segunda definición que dice, marido es un manejador, prudente, atento y sabio. ¡Qué hermosa expresión! Un marido es aquel que cultiva la relación matrimonial. Es el que con mucha sabiduría mantiene su hogar. Este hombre debe de ser el que comienza todas las actividades. Maridos, ustedes que me están escuchando, las esposas lo desean. Las esposas desean que el marido sea el dirigente en todas las relaciones matrimoniales. Tengo que decirles, estas posiciones o simplemente afirman que no es fácil. Es difícil ser el marido. Porque oí de la expresión de uno que dijo, es más difícil dirigir una familia que un país. De vez en cuando oigo que algunos cristianos necesitamos más dirigentes cristianos como presidentes o gobernadores y dirigentes en todas las posiciones. Yo les diría, necesitamos más que eso, padres de familia, cristianos y responsables. Así que los maridos son los cultivadores, agricultores de sus relaciones matrimoniales. Deben de amar sobre todo. Así que cuando Pablo está escribiendo, no se le acaba la tinta cuando se refiere a hablar a los maridos, cuando dice una palabra muy fuerte, amor, agapate en el idioma original, agapate. Una cosa que habla de pluralidad, de activo, imperativo. Es un mandato. La palabra agape, ustedes saben lo que quiere decir. Un amor, una forma extraordinaria de definir amor. Así que el marido es la cabeza del matrimonio. Pero de acuerdo con esto debe de cultivar y amar. Voy a expresar un poquito más. Ya que, no sé qué ustedes notaron en el texto, pero nunca vas a ver que en el texto nos diga que las esposas deben de amar a su marido. Ayuda mucho si la esposa ama a su marido, pero la escritura aquí no lo menciona. Quiero que notemos también que el marido se le ordena, es un imperativo para el marido que debe de amar. Fue Eugenio Peterson que escribió en su mensaje, dice, los esposos deben de deshacerse de sí mismos para satisfacer a su esposa. Qué hermosa descripción. No dice, maridos, gobiernen sus esposas, sino que, y que las pongan a que sirvan. No, sino que debes de extenderte, deshacerse de ti mismo para satisfacer el amor de su esposa y sus necesidades. En otras palabras, la autoridad del marido debe de revolverla con amor. Y así la esposa reacciona a el amor del marido. ¿Qué sucede si tú tomas un pedazo de metal y lo tallas con un pedazo de metal con imán? Aquel metal va a obtener el imán. Así es el matrimonio. Cuando un corazón ardiente enciende otro corazón, así que el amor del marido causa que su esposa reaccione amorosamente. Maridos, cabeza del matrimonio, cultivadores, jardineros, amen a sus esposas con todo lo que se pueda. Pero si esta mujer tiene un marido que es un dirigente y no es un amoroso, es un tirano. Si una mujer tiene un marido que es un amoroso, pero no es dirigente, es un hombre sentimental únicamente. Pero si encuentras a alguien que dirige y es un dirigente, un guerrero que atiende su jardín con mucha atención, este es un marido adecuado. Debemos de notar que cuando las cosas de valor, para poder conquistarlas se requiere tiempo, cultivarlos, mantenerlos, así. Yo recuerdo a mis abuelitos cuando ellos eran agricultores en el condado llamado Laramie, en el estado de Wyoming. En aquellos días cuando las personas encontraban un pedazo de tierra que no pertenecía a nadie, simplemente lo labraban y lo reclamaban como que era de ellos. Así es como mis abuelitos llegaron a Wyoming. Cuando murió mi abuelito, mi papá se trajo a mi abuelita al estado de California. Le compró una casa muy bonita que tenía como una hectárea de terreno. Y ahí mi abuelita plantó jardín, entre ellos plantó árboles de manzanas. Cuando yo recuerdo que visitaba a mi abuelita, la encontraba en uno de dos lugares. A veces estaba en la cocina y a veces estaba en el jardín. Casi siempre estaba en el jardín atendiendo, cuidando aquel jardín. Y cuando yo venía y le llamaba la atención, le gritaba, abuelita, abuelita, la encontraba con una escopeta en la mano. Era una escopeta simple para espantar los pájaros, pero sobre todo era una escopeta y ella se divertía espantando los pájaros para que no le dañaran sus manzanas. Cuando yo le gritaba, abuelita, volteaba con la escopeta en la mano. Sí, mijito. Es como yo recuerdo a mi abuelita, siempre estaba en el jardín, atendiendo su jardín, o estaba en la cocina, horneando los mejores pasteles de manzana del estado de California. Ella proveía las mejores manzanas que ella cuidaba a través de los años, lo traía a la cocina y así horneaba aquellos sabrosos pasteles para su familia, nosotros, sus hijos. Todo el tiempo que ella empleaba en su cocina y en su jardín, 50 años después, su nieto está presumiendo así. El marido debe de cultivar su matrimonio para cosechar buenos frutos. Honestamente, el matrimonio es la relación más difícil en el planeta. Así que Dios nos presenta a los patrones, a las esposas que se deben de someter a su esposo y los maridos deben de amar a su esposa. Pero si algo no sale bien en esta relación, no es porque haya problema en este patrón, sino la razón es que en alguna parte en el proceso nos hemos cansado y hemos desatendido el jardín. Por eso, ese significado del amor del marido, el cultivador, con una forma extraordinaria del amor para su esposa. Vamos a ver el punto número 2. La forma del amor del marido. Quiero que entendamos, porque aquí está todo basado. Vamos a encontrar en este texto dos analogías que Pablo utiliza para describir el amor. La palabra así. Cuando quieres hacer una comparación, usas estas palabras así, así, esto es como así como el otro, esto es así como esto. Encontramos aquí dos veces que Pablo utiliza el término así. En el verso 25, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Ahora, ¿saben por qué hace esto Pablo? Si Pablo simplemente hubiera dicho, maridos, amar a sus mujeres, y no hubiera continuado, ¿qué haríamos los esposos? Leíamos esto y dijéramos, yo estoy bien con mi esposa, yo le digo que la amo, se lo he dicho por 20 años, soy hombre de palabra. Pero cuando Pablo dice, amar a vuestras mujeres así como Jesús nos amó, nos ama, entonces esto nos hace pensar, ah, este es un nivel difícil de entender. Pero, así que Pablo nos presenta cómo mantener el jardín, cómo mantener el jardín. Así que Pablo dice, amad a vuestras mujeres así como aman sus propios cuerpos, en el verso 28. Estas dos analogías, vamos a ver estas dos afirmaciones que describe el amor del marido. El amor del marido debe de ser sacrificial, amor abnegado. En el verso 25, mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor extraordinario que Jesús nos presenta. Jesús descendió del cielo, tomó forma humana y murió en la cruz para darnos vida eterna. Ese es el amor que Cristo muestra. Así el hombre debe amar a su mujer. Cuando Jesús estuvo en tierra, fue aborrecido, burlado, escupido, maltratado. Algunos de ustedes dirán, parece ser que es un día típico en mi familia. La clave aquí es sacrificio, que Jesús se entregó. Se sacrificó por nosotros. Maridos, se sacrifican por sus esposas, se sacrifican ustedes. Si ustedes aman a su esposa como Cristo amó la iglesia, ustedes tendrán que dejar cosas para satisfacer a sus esposas, cosas que a ustedes les gusta. Cuando yo reconozco cómo piensa el marido a veces dice, mira, yo amo a mi esposa a punto de recibir una bala por ella. Jesús entregó su vida por la iglesia y yo estoy dispuesto a recibir un balazo por mi esposa. Si tú estás dispuesto a recibir un balazo en lugar que tu esposa, entonces estás dispuesto a sacrificar todo lo que tengas que sacrificar por su esposa. Pero si dices que estás dispuesto a recibir un balazo por tu esposa, pero no estás dispuesto a dejar aquel juego de deporte que tú quieres ver, así que amar a tu esposa quiere decir que tú tienes que sacrificar algo, entrar en la órbita que ella está para ver qué es lo que ella necesita. Eso no es muy fácil. Aún más, el amar como Cristo amó a la iglesia quiere decir que nosotros amaremos, ya sea que ella hace o no, tú tienes que amarla y perdonarle, respetarla. Así que Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un amor incondicional. Esto quiere decir que yo amo a mi esposa con todo y que ella falle y a veces hasta caiga en pecado. Dios nos amó no porque lo merecíamos, sino Jesús nos amó basado en el amor que Él decidió y tiene por nosotros. Así el marido no va a decir, yo voy a amar a mi esposa si es que ella hace o no hace. Tu amor como marido debe ser incondicional. En otras palabras, es un amor por lo que tú te sacrificas. Siempre me gusta oír cómo los niños se expresan acerca de qué es amor, cómo describen el amor. Oí que un niño dijo, el amor es cuando una muchacha se perfuma y el muchacho se pone el perfume colonial y luego pasean por el jardín para olerse el uno al otro. Otro chamaco dijo, el amor son todas las cosas que se escriben en las tarjetas el día de los enamorados. Y tú sabes lo que se escribe, las cosas que todos escriben y de veras no sientes deseo de cumplir. Pero otro muchacho dijo, amor es cuando mi abuelita trata de pintarse las uñas de sus pies y porque tiene arteritis no lo puede hacer, viene mi abuelito, Con todo y que él tiene artritis en sus manos, le ayuda a pintarse sus uñas. Ese es amor. Este es un amor abnegado. ¿Qué es el tipo de amor que debe demostrar el marido como Cristo muestra el amor para su iglesia? Vamos a ver la afirmación número 2. El amor del marido debe de ser un amor santificado. Veamos el verso 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando oyes el término santificar, yo sé que estás pensando que es una palabra religiosa, porque en verdad esa palabra no la oyes cuando vas a poner gasolina en el tanque de tu automóvil. Es una santificar quiere decir que es una palabra de la iglesia. Originalmente, esta palabra santificar era una palabra secular. Quería decir separar algo para un propósito específico, pero cuando tú entraste a este templo y te sentaste en esa banca, tú cumpliste el propósito para que esa banca fue formada. Esa banca no la fabricaron para que tú le pusieras ruedas y te la sacaras de aquí. No, esa banca la crearon para que tú sentaras y estás cumpliendo su propósito original. Para que un marido santifique a su esposa, esto quiere decir que debe de ayudarla a crecer en madurez para que cumplan su posición y su relación. El marido es el jardinero, el cultivador, y está cultivándola para que ella crezca, para lograr la meta matrimonial en su relación matrimonial. Recordamos la posición que ella debe tomar en su relación. En Génesis, que ya leímos, dice Dios, le haré a Adán una ayuda idónea para él. Eso es lo que Dios dijo. O recordamos que dijo, en la misma forma que es idónea, va a ser opuesta, así como el polo norte y polo norte. No importa, los dos van a venir a hacer una unión y continuar unidos en la misma órbita. Así que cuando ella es la ayuda adecuada, es su compañera. Hay tanta satisfacción cuando se acoplan. Oí la historia de un matrimonio que estaba en la oficina del doctor. Ella estaba leyendo, estaba llenando los cuestionarios. Cuando llegó a la palabra que se le preguntaba qué era su ocupación, escribió ama de casa. El marido le tenía su brazo en los hombros y vio con lo que ella escribió. Le dijo, querida, no pongas ahí que eres el ama de casa. Tú no eres simplemente ama de casa, tú eres mi esposa. Mi amor. Entonces veo que los caballeros que me están viendo como que se preguntan, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Yo les garantizo, las damas saben exactamente qué estoy diciendo. Así que ese gozo, cuando aquel marido abrazó a su esposa y le dijo, no solamente eres ama de casa, tú eres mi amor. Somos compañeros. Yo no puedo ser lo que soy sin ti. Esa es la idea de que tú santificas a tu esposa del modo que la tratas. Vemos una descripción número 3 del amor del esposo. Verso 22 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así, por eso es que en muchos casos la esposa obtiene el apellido del esposo. Por eso, ¿qué dijo Adán cuando se le presentó la mujer? Cuando Eva se le presentó, simplemente dijo, oh, qué bueno, ay, déjenla. Sino que Adán dijo, ella, esto sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y su nombre será varona porque fue tomada de el varón. Amen a sus esposas, así como tú te amas, tu propio cuerpo. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo, lo limpiamos, le damos vitaminas, lo llevamos a gimnasio, lo vestimos, lo limpiamos. Cuando hacemos esto, desarrollamos una sensación de atención, amor. ¿cómo te portas por la mañana? Te ves en el espejo de esta misma forma. Cuando suples las necesidades de tu esposa, desarrollas un estado de satisfacción. Oí la historia de que en el estado de California, frente a un edificio público, pusieron un espejo con cámaras ocultas para ver cómo reaccionaban las personas. Y el resultado fue de que las mujeres se paraban para verse, pero era más la cantidad de hombres que se detenían a verse en el espejo antes de entrar en el edificio. Somos conscientes de cómo nos vemos. Somos conscientes cómo se ve nuestra carne. Cuando nos levantamos por la mañana, nos vemos en el espejo y nos peinamos, nos limpiamos, vemos cómo se ve la camisa y a veces que no nos gusta, vamos y obtenemos otra. Porque cuidamos nuestros cuerpos, es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero he descubierto una de todas estas razones que la esposa tiene, si tiene dificultades para someterse a su esposo es porque no se siente segura de su esposo, no se siente segura. El amor del esposo debe de ser abnegado y seguro. La forma del amor del marido debe de ser un amor estable. Veamos el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí habla de estabilidad. Aquí está citando el libro de Génesis. Esta estabilidad viene de los días, semanas, meses, años de continuar unidos en esa relación. Porque se separan de las influencias que tenían y se concentran en satisfacerse el uno al otro. Se unen más y más. Así que estas formas de unirse crece, estas formas continúan y el resultado es estabilidad, es un proceso constante. Les he dicho algo que quiero mencionar otra vez. En el verso 25 dice que el término amor, que es un imperativo, y les dije, esto les va a ayudar. Les voy a explicar un poquito más. Un imperativo presente, activo, quiere decir, es un mandato que Dios nos da, continuar haciendo algo. Escúchenme con cuidado, como lo deben de recibir los maridos. Marido, continúen activamente, repetidamente, sin cesar, amando a sus esposas. Eso es lo que les recomiendo. Que el patrón, típicamente, lo que el texto nos está diciendo y lo que vemos, un muchacho ve a la muchacha, el hombre ve y le gusta lo que vio. El hombre va y trata de impresionar a la mujer, hacerle sentir que él es poderoso y que es algo, que es alguien. Ella piensa que él es atractivo y lo acepta. Aquel hombre le propone matrimonio, ella acepta la propuesta, se casan y luego aquel hombre piensa, la conquista está hecha, el gran cazador ha obtenido su presa. Es lo que él quería, es lo que yo buscaba, ya la tengo. Se esforzó y obtuvo lo que él deseaba. Pero, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que en lugar de continuar aquel hermoso romance, nutriendo y sacrificándose, llega un punto que dice, ya la conquisté, ya no continúa nutriendo aquel amor, deja de comunicar con ella, y aquel matrimonio llega a una situación horrible que hasta hace gruñidos. Así que un amor estable debe de ser continuo. Así que vimos el significado, la forma. Ahora vamos a ver lo que ya vimos, el punto número 3, que se llama la misión del amor del marido. Ya vimos la meta de la esposa, vamos a ver la meta del marido. Verso 31 dice, verso 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a vuestras mujeres como a sí mismos a la mujer respete a su marido. podemos ver que es un punto horizontal. El matrimonio ha sido intentado que sea un microscopio horizontal de una realidad vertical. Sea un microcosmo horizontal de una realidad vertical. Por ejemplo, imagínense una realidad horizontal. Por nuestra relación vertical con Dios, el resultado debe ser una relación horizontal. Dios ha proveído de la forma que nos comportamos horizontal y vamos verticalmente a Dios, y aquí vemos cómo nos sometemos a Dios, y así la esposa se somete al esposo. Cuando la esposa se somete al esposo, vemos un matrimonio cristiano. ¿Hace sentido? Cuando un marido es amoroso, abnegado, santificado, seguro, estable, así que la esposa reacciona con sumisión y provee las necesidades de el marido, y aquí vemos la relación que tiene Cristo con la iglesia, con nosotros. Cuando un matrimonio se consideran cristianos y no se puede humillar el uno al otro, ¿cómo es que van a impresionar a los que los ven? ¿Cómo van a decir que representan el amor de Cristo? El matrimonio es una forma de testificar del amor de Cristo, el cual tú profesas y yo también. Así que la misión del amor del marido es como Cristo con la iglesia. Yo soy hombre también y hablo como hombre a los maridos. Maridos, ¿saben ustedes que nuestra posición matrimonial continuamente es atacada? Tú, como hombre, constantemente las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas satánicas nos están atacando para que descuides tu posición del marido. Porque esa estrategia del diablo, entendamos que para poder ganar la guerra se tiene que deshacer al general, a los comandantes, y así un ejército domina al otro. Si una persona quiere arruinar una iglesia, arruina al pastor. Si el marido es arruinado, el matrimonio queda arruinado. Así que Satanás, nuestro enemigo, le gustaría mucho que tú como marido fueras un marido pasivo, descuidado. Maridos, escúchenme, pero Dios se va a sentir honrado si tú eres un guerrero, un marido, un cultivador de tu hogar y de tu matrimonio. Entiéndanme, presuman que son maridos. Oí la historia de un joven que vio una muchacha y se la quería ganar y decidió mandarle cartas y cartas. Ella nunca lo vio, pero él siempre continuó mandándole cartas, una carta por día, 7 por semana, pero nunca la buscó. Llegó a un punto que aumentó su cantidad de cartas, que le mandaba 3 cartas por día, cartas de entrega inmediata, así que el cartero tenía que llevarlas hasta su domicilio. Así que esta muchacha llegó a tener hasta 700 cartas, pero nunca apareció el muchacho, así que esta muchacha resultó casada con el cartero. Ella veía el cartero, leía aquellas hermosas cartas de amor, así que el cartero estaba siempre dándole las cartas, se enamoró del cartero. Así yo les digo, maridos, gánense el corazón de sus esposas, estén siempre con ellas, amen sus esposas, atiendan, cultiven su matrimonio hoy, mañana y por siempre. Oí una afirmación que leí y me la memoricé porque la utilizo en las ceremonias matrimoniales. Un canto que cantó esta mujer del Mundana que se llamaba Roberta Flack decía: casarte es fácil. Antes que continúe, todos los que nos hemos casado van a decir: ¿es fácil casarnos? Todo ese plan que tenemos que planear por adelantado. Continúen oyendo. Casarte es fácil, estar casado es difícil. Continuar felizmente casado por toda una vida, eso es y se considera el arte más fino. Así que, maridos, vengan a ser responsables, vengan a ser un galante como Picasso, como un Miguel Ángelo o cualquier otro artista que ustedes reconozcan. Decidan hoy mismo que por la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo tú vas a ser un marido, que vas a tener una relación con tu esposa, porque vas a cultivar, vas a ser un agricultor que va a estar siempre cultivando el matrimonio. Así es. Yo creo que esa es la clave para que el matrimonio llegue a ser bien feliz. Padre Santo, aquí nos detenemos y venimos a ti para pedir tu guianza, tu dirección, Padre Santo. Te damos las gracias, te alabamos siempre. Venimos y como si estuviéramos al pie de la cruz, arrodillados, pidiéndote clemencia, guianza, dirección. Algunos que están al otro lado del mundo y hoy en este mensaje pueden recordar los estudios pasados y saber y reconocer que hemos cometido errores matrimoniales. Algunos hemos cometido errores imperdonables porque somos humanos, somos imperfectos. Padre Santo, pero si los que me están escuchando se deciden de hoy en adelante porque tú les vas a guiar, deciden y dicen, querida, hoy, este día, vamos a comenzar una vida nueva. Permíteme mostrarme mi amor por ti. Permíteme que Dios nos perdone, que Dios nos reconstruya. Olvidemos el pasado. Querida, estamos en la presencia de Dios y de esa forma se sientan gozosos, atractivos, al punto que algunos van a poder danzar gozosos porque están cultivando aquel jardín para cosechar frutos, frutos de los mejores frutos hoy y el futuro, el resto de nuestras vidas. Escúchenme, ustedes, continúen cultivando esta hermosa relación que Dios te ha regalado. Así, Padre Santo, te agradó y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.